darle poder realmente decirle, Señor, no hay otro como tú. En una forma de devoción, de entrega. Pero bueno, considerando que este pasado domingo celebrábamos la Pascua, más bien la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a lo dicho. No sé, no me gusta ser negativo, pero a veces al uno ser realista pudiera sonar, tener algún tono de negatividad y lo siento. Pero consideremos, porque este no ha sido, digo por lo menos para mi vida, no ha sido la única semana de celebración de la Pascua y resurrección de nuestro Señor. Esta no ha sido la única vez. Más bien he observado a través de los años que cuando vienen fiestas como la Navidad, la Semana Santa, los días de la Pascua, consumándose todo en ese domingo de resurrección, celebración, claro, celebración de domingo de resurrección, y todo ello. Yo espero que ustedes puedan captar esta palabra con este sentir. Si usara la palabra euforia, ¿estaría en orden esa palabra? No, ¿verdad? Bueno, entusiasmo, no sé cómo llamarle, pero que pareciera que cuando hay algo, ¿no, verdad?, de celebración o algo así, ese día de un evento que aconteció, los años que hayan pasado, los siglos que hayan sucedido, ese día, pues, ¿no, verdad?, sacamos todo a la calle, una forma de expresión. Y, por ejemplo, a ver, que se pudiera decir que ese día, personas que, digo, creyentes, ¿no?, que generalmente no van con frecuencia, vamos a decir, al templo, no puedo decir a la iglesia porque nosotros somos la iglesia, los creyentes, pero que ese día, por así decir, los llamados creyentes que por X motivo no pueden ir, o lo que sea, pero ese día se lanzan, ¿verdad?, y se hace acto de presencia, esto y esto, muchas cosas que se hacen. Bien, ¿y qué del resto del tiempo? Pero cerrado el caso, sin ir más allá. Si fuéramos realmente a remontarnos a aquel tiempo cuando no se celebraba a modo histórico, como algo que ocurrió, sino que pudiéramos ver, y lo podemos ver a través de la Sagrada Escritura, claro, pero si pudiéramos ver qué pasó después de la Pascua, después del sacrificio de Cristo Jesús, esos 3 años y algo de su ministerio, qué precioso todo ello, cuántas necesidades no fueron resueltas. Había un corito antes que decía algo así, ¿no? Resuelve mis problemas, que yo confío en ti. No sé si alguien cantó ese corito, pero estamos hablando. También, no recuerdo, de la vieja guardia, sí. Sí. Resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Y así. Hubieron muchos en aquel tiempo. El Señor les dijo claramente: vosotros venís a mí, no por otra cosa, sino porque comisteis. Ante lo dicho, pregunto, ¿sabría él quién era quién? Incuestionablemente. Ahora, que dejando eso a un lado, pero viniendo ya donde supuestamente ha habido conversión, digo supuestamente, y todo ello, ¿qué pasó después de esa Pascua, el cumplimiento de esa Pascua con la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasó después de ello? Bien. Quiero que me acompañen por un momento aquí, por favor, a Lucas capítulo 24. Evangelio de Lucas capítulo 24, un versículo aquí nada más para ayudarnos a empezar a poner las cosas en su debido orden. Dice aquí en el versículo 49, he aquí, recuerden, se cumplió la Pascua con el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Ahora, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí me detengo. Su crucifixión, las cosas que conllevaron a la crucifixión del Señor, porque no fue una cosa inmediata, fue todo un proceso. Para una vez que, sí, Él fue crucificado, Él murió, Él fue sepultado, pero resucitó. Y al resucitar se le apareció a sus discípulos y con estas palabras aquí se dirigió a ellos, diciéndoles, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Sí, sí, ahora, aquí está la palabra en esta ocasión. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quedaos. Esta palabra que voy a mencionar ahora no aparece en la Sagrada Escritura como tal, pero es para ayudarnos a ubicarnos. Esta palabra en esta hora es una pausa espiritual. Repito, no es un texto bíblico, pero esta palabra quedaos, entre lo que conllevó a su muerte y consecuentemente su resurrección, a lo que habría de pasar de ahí en lo adelante, habría de haber un intervalo de tiempo, habría de haber un periodo de tiempo que era necesario que sus discípulos se mantuvieran quietos. Yo le llamo pausa, una pausa espiritual, por así llamarlo. Eso era necesario. En ese periodo de tiempo, el Señor habría de estar tratando con ellos durante esa pausa. Que a veces decimos, pero no hay actividad, no hay esto. No. Bueno, ¿será que el Señor está ordenando las cosas para lo que está por acontecer? Y lo dejo ahí. Si pudiéramos, en una forma breve, no es muy, pudiéramos decir, amplio esto que se va a mencionar, pero si pudiéramos decir que la necesidad de esa pausa espiritual, entre otras cosas, pudiera haber sido para hacer una reflexión, en otras palabras, para considerar las cosas. Cuando uno está, se dice, acelerado, una forma de expresión. Cuando uno está para aquí, para allá, no hay manera de meditar, de, ¿verdad?, poner las cosas en su debido orden. Y como habían estado viviendo ellos, los discípulos, aún hasta en el último momento, ese periodo de tiempo entre su resurrección y Pentecostés es lo que yo le llamo, en ese periodo de tiempo, esa pausa espiritual. Ahora bien, repito, ¿para qué? Para poder reflexionar. Vamos a venir por un instante aquí a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, por favor. Juan capítulo 20. En el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, pero fíjense, por favor, el estado de cómo se encontraban ellos después de la muerte del Señor Jesucristo. Reunidos. ¿Qué clase de reunión? Bueno, cuidado con algún tipo de crítica hacia ellos por haber estado en esa situación. Cuidado, porque no hace falta ir muy lejos. Pero dice aquí, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo el príncipe de paz, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Muy bien. Pero recuerdan, quedaos. Habría una misión, la cual el Señor tenía preparada para ellos, pero era necesario, primeramente, esta pausa. Quedaos, quedaos. Mientras tanto, ¿qué? Durante esa pausa, ¿qué? Una vez más en el verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ahora, ese trato, en ese periodo de tiempo. Versículo 24. Primeramente tenían miedo. Es lo primero. ¿Por qué paz? Donde hay miedo, donde hay terror, por así llamarle, más aún, de que la vida de uno está siendo acechada, paz. Bien. Decía verso 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, ¿qué? Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿no qué? Reflexión. Que como el Padre me envió, así yo os envío. Ese era el plan del Señor. Pero consideremos el estado en que ellos se encontraban. Punto. Verso 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, sin tener que, como lo quiera leer, reconocimiento, aceptación, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese es en el caso de ese incrédulo de Tomás. ¿Ya? Bien, a lo dicho. ¿Cómo fue que el Señor le, por así decir, una expresión, le apoyó, aceptó esa actitud de él? No. La palabra aquí en este caso fue, ahí hubo un reproche. No seas incrédulo, sino cree. ¿Por qué? porque él dijo claramente que como el Padre le había enviado a él, así también ellos habrían de ser enviados. A lo dicho. Pero claro, eso es en el caso de Tomás y ellos, los demás, que tenían miedo. Ahora, vengamos por un instante aquí a Marcos capítulo 16, que de seguro que ya ustedes lo han leído anteriormente, pero es necesario. Marcos capítulo 16. Bien, dice en el versículo 9 del capítulo 16, verso 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué? No lo creyeron. Que siempre se dice Tomás el incrédulo. Generalmente, ¿no? Se habla de Tomás el incrédulo. ¿Qué hay del resto? Verso 12. Pero después apareció en otra forma dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, esto es lo que decía, que ustedes lo han leído en alguna ocasión ya anteriormente. ¿Cómo se habla de hacer una pausa? Imagínense, sin esa pausa para el Señor poder tratar con ellos, ¿cómo poder ellos poder servir al Señor de la manera que habrían de ser usados? Pensemos acerca de ello. No todo creyente dice, úsame Señor. No todo, lo sé. Pero aún si pudiera haber alguien, algún verdadero creyente que pudiera decir, Señor, he aquí mi vida, úsame. Antes de ser usado, el Señor tiene que tratar con la vida de uno. Y punto. Dice que les reprochó, ¿a quiénes? A los 11. Porque oyeron el testimonio. Una cosa es celebrar Domingo de Resurrección popularmente, religiosamente, a la manera que se celebra en la iglesia. Otra cosa es celebrarlo con la resurrección auténtica de Jesucristo. Si los mismos discípulos, ahí, la misma Biblia da testimonio de ello, la palabra da testimonio, que sus mismos discípulos no creyeron. ¿Qué sucederá 2000 años después? ¿Qué clase de celebración será eso? Por eso es que decía la euforia y todo aquello que es popular. Si uno vive para eso, se está engañando a sí mismo, y como líder, lamento decirlo, pero no está sirviendo al pueblo, ante lo dicho. ¿Qué en el caso de los discípulos? Ahora, pasemos por un instante aquí, en el Evangelio de Juan, una vez más. Vengamos por un instante aquí al Evangelio de Juan. En el capítulo 21, por favor. Reflexión sobre las cosas acontecidas y el impacto que causó en ellos. Bien, decía que aquí en Juan capítulo 21, dice aquí en el versículo 15, pudiera comenzar desde antes, pero directamente, aquí está tratando con alguien muy particularmente. Verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, aquí dirigiéndose a alguien en particular, ya no Tomás, porque él trata con cada uno, Si nunca, usted nunca ha vivido esa realidad del trato del Señor para con su vida, no sé qué decir, pero bueno. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. ¿Qué pregunta? ¿Me amas? ¿Pero cómo? ¿Amarás al Señor tu Dios? Sí. Pero fíjese, ahora entresaca Pedro de los demás y le dice, por así, para, esto es una forma de parafrasear de decirlo, compárate Pedro con los demás por un momento, ¿qué clase de amor me tienes tú a mí? Una vez más, una forma parafrasear de decirlo, ilustrando, me amas más que estos, pero ¿cómo sé yo cómo ama el hermano o la hermana tal al Señor? ¿Cómo sé yo eso? Ah, pero el Señor sí lo sabe. ¿Cómo es eso que el Señor lo sabe? Claro que Él lo sabe. Ejemplo nada más, las 7 iglesias del Asia, para cada una tenía un mensaje, pero en el caso de Éfeso, la iglesia en Éfeso, ¿cómo es que el Señor sabía que esa iglesia tenía algo muy particular, que era aquello de que Cristo era su primer amor? Consideremos eso. Otro ejemplo, cuando aquella mujer vino con el frasco de alabastro y vino por detrás del Señor y se postró a los pies del Señor y comenzó a regar con sus lágrimas, comenzó en este, no el frasco de alabastro, sus propias lágrimas, en este caso estoy hablando de María, no, en este caso aquella mujer, cuando llegó a donde estaba el Señor, estaba en casa del fariseo. Le habían invitado allí a comer una cena muy buena, me imagino. Pero allí llega esa mujer y con la misma empieza a regar, repito, con sus lágrimas, los pies del Señor y con sus cabellos a enjugarlos. La pregunta es esta. ¿Cuándo ese fariseo vio ese cuadro? Se alarmó, se escandalizó, por así decir. Y dijo, parece que me he equivocado, porque si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esa. La forma de más o menos que se expresó. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Simple y sencillamente, al que más se le perdona, más ama. ¿Por qué? Pedro, ¿me amas tú más que esto? Si usamos eso como ejemplo, cuando el Señor entró en el bote, la barca de Pedro y de Andrés, y fueron a pescar, no habían. Y allí en esa barca, una vez que habían recogido esa gran pesca, todos esos pescados, cuando Pedro vio eso, ¿qué fue lo que le dijo al Señor? Apártate de mí, que soy hombre pecador. Yo no sé cuántos el día que recibieron a Cristo Jesús como su Salvador personal, ese día pudieron examinarse y decir verdaderamente, Señor, ¿puedes tú tener misericordia en mí, sobre mí, para conmigo? ¿Puedes tú tener? No es solamente de que paso al frente, levanto mi mano, pero ese paso decisivo, que no fue fácil, pero cuando uno dio ese paso para recibir a Cristo, dije, recibir a Cristo. ¿A quién estaba? Uno recibe a Cristo, pero ¿qué es lo que estaba recibiendo Cristo? Cada uno, ¿no? Si pudiera decirse el más vil pecador, el principal entre los pecadores, hablando en esos términos. Al que más se le perdona, más ama. Pedro, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo, apacienta mis corderos. Otra vez, lo mismo, verso 16. Verso 17, por tercera vez, pero es que ya no me lo has dicho una, dos veces. Verso 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor. ¿Qué le responde? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. En otras palabras, no le dijo sí, sino le dijo, tú lo sabes todo. Antes de decir sí, le dijo, Señor, como diciendo, escudriña mi corazón. No es que yo te canto, no es que yo predico, no es que yo doy testimonio. La cuestión es, y todo ello en ese periodo de tiempo, quedaos en Jerusalén, quedaos. Ese tiempo de pausa espiritual para, claro, el poder tratar con cada uno. Que vengamos un poquito más de cerca. Vamos a venir aquí a Lucas en el capítulo 24. Eso de quedaos en Jerusalén, eso no era pérdida de tiempo. Repito, eso no era pérdida de tiempo. Dice que todo lo ha hecho hermoso en su tiempo, y el Señor tratando con cada uno de ellos. Pues como se suele decir popularmente, Él sabía de qué pie cojeaba cada uno. Y punto. Pero, ya. Aquí en Lucas capítulo 24, por favor, y en el versículo 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron? Estaban predicando, enseñándole a quién. Le entregaron, los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, pero ya es demasiado tarde, por así decirlo. Nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día y aquí no ha pasado nada. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vivía. ¿Qué? Pero nada ha acontecido, ¿recuerdan? Nada ha acontecido. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Qué? Entonces él les dijo, y por ahí, y por ahí, y por ahí. En preparación, todo eso, en preparación para poderlos enviar. Eso no fue de que, bueno, la Pascua, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, primer día de la semana, resurrección, y con la misma, ahora vayan a predicar. Sigo insistiendo en esto que no puedo remediarlo. Si eso aconteció allí, estando todo, como se suele decir, bien fresco, pero todo bien, bien reciente, hay gran carga en mi corazón, pero un gran, gran carga en mi corazón. Si nos dejamos guiar, nos dejamos impresionar por lo que se ve hoy día, que por televisión, aquí en el mismo templo, donde quiera que sea, si nos dejamos impresionar por esas cosas. Y yo lo que veo es la necesidad de que, como el Señor trató con ellos, ¿qué necesidad tenemos nosotros de poder decir: Señor, tú no haces acepción de personas? Que esa realidad de tu persona, que esa realidad de tus hechos, Señor, que eso sea una realidad en mi vida. Y, perdón, ¿por qué no decirlo? Personalizarlo, individualizarlo, a modo de, como queriendo decir, no se deje impresionar por lo que vean, allá cada uno y el Señor, pero uno personalmente, porque si uno se deja llevar por las apariencias, lamento decirlo. Ahí pueden ver todo en el, lo demás que ahí dice. Al punto este, verso 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Cuánto? Uno puede tener la Biblia, pero ahí está. ¿Para creer cuánto? Todo lo que los profetas han dicho. Y por ahí, a todo, y no tenemos que leer el resto del capítulo, por lo menos no en este momento, pero considerar ese tiempo, esos días, para después el Señor poderlos enviar. Muy bien. Primero, ese trato para con ellos, que pareciera quizás demasiado rígido, demasiado... No. Dice que aquel que él recibe como hijo lo disciplina, lo azota en ese aspecto, ante lo dicho. Lo segundo que queremos ver es, después de ese tiempo de reflexión, es la necesidad que ellos tenían de ser fortalecidos. Ese fortalecimiento espiritual, ya el Señor le dijo: quedaos en Jerusalén. En ese quedar donde estaba aquello de esa, para hacer ese tiempo de reflexión, esa pausa, para entonces poder conllevarlo a ese fortalecimiento espiritual. En Hechos, en el capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1. Aquí directamente en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ya, bueno, has resucitado, amén. Pero fíjese, por favor, la pregunta que le hacen ellos: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora, ¿a qué se debe esa pregunta? No es necesario indagar mucho, ¿no? Israel estaba subyugado al Imperio Romano, bajo el Imperio Romano. Y lo que ellos estaban viendo era si este no habría de ser el tiempo cuando Israel habría de ser libre de la opresión romana. Así que, ¿estaban ellos, pregunto, pensando espiritualmente o estaban pensando nacionalísticamente? Malo dicho. ¿Estaban pensando acerca de la obra del Señor como siervos del Señor, o estaban más bien pensando acerca de el agravio de tener que vivir bajo esa bota, bajo ese despotismo? Bueno, ante lo dicho. Verso 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, como leyendo el libro de Eclesiastés, ¿no? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Bien. ¿Ya? Punto. Verso 8. Pero, en medio de la opresión, en medio de la esa rigidez de ese imperio romano, en medio de todo, a pesar de todo, pero recibiréis poder, verso 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, esté Roma, esté el que esté, en otras palabras, César, el que sea, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué? Esta misión a la cual el Señor habría de enviarlos no podía llevarse a cabo sin antes ese fortalecimiento espiritual. Ante lo dicho, ¿qué necesidad tiene una vida que ha genuinamente recibido a Jesucristo como Salvador personal? Sí. ¿Qué necesidad tiene esa misma vida de ser lleno del Espíritu Santo? Si uno puede dejar a un lado todos los conceptos religiosos doctrinales de derecha a izquierda, todo, por completo, y venir solamente a lo dicho por el Señor nada más, viendo esta iglesia, genuinos creyentes, pero incrédulos, el amor, una serie de factores, y el Señor queriéndolos usar, pero al mismo tiempo pasmados, por así decir, petrificados. En otras palabras, ¿qué vamos a hacer? No van a hacer nada. Quédense, no van a hacer nada. Pero al mismo tiempo, el Señor tenía planes para ellos, bueno, no sé hoy día, pero para ellos. ¿Y qué? Pero no podría usarlos así nomás porque son creyentes. Necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Antes lo dicho, ¿cuál es el problema cuando se habla hoy día de tal tema como la llenura, el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuál es el problema? Que esa exuberancia que hay hoy día, todo basado en música, en todas aquellas cosas que son típicas, la gritería, esto, toda esa excitación emotiva, sin la palabra del Señor, sin el Espíritu del Señor, y supuestamente se está haciendo mucho. Bueno, la pregunta es, ¿quién está haciendo, el Señor o el hombre? Ante lo dicho. La cuestión no es criticar o mucho menos condenar lo que otros estén haciendo indebidamente. La cuestión es lo correcto, lo que es santo, lo que el Señor quiere hacer con uno. Si lo ha salvado a uno, ¿ahora querrá el Señor usarle a uno? ¿Podremos solamente limitar lo que el Señor les estaba diciendo a aquellos discípulos en aquel primer siglo, solamente a ellos, o tendría el Señor planes para toda su iglesia a través de los tiempos, a través de las edades? Es la gran pregunta. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque aquí le estaba hablando a sus discípulos. Amén, amén. Pero sabemos qué ha pasado desde el capítulo, a pesar de la oposición, lo que pasó en el capítulo 2 de este mismo libro de los Hechos. En el día de Pentecostés, en el día del cumplimiento de esa fiesta, el Señor derramó de su Espíritu sobre los que allí estaban reunidos. Y esa iglesia que estaba, repito, pasmada, silenciosa, así, de pronto. ¿Y qué pasó? Aquellos, cuando oyeron esa palabra acerca de este Jesús, que es de lo que habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio de una cosa, del Verbo de Dios, de Jesucristo. Y cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, aquellos que lo oyeron dijeron solamente una cosa: señores, varones, hermanos, ¿qué debemos hacer para ser salvos? El arrepentimiento, creer, recibir a Cristo. Y el Señor, aquellos que recibieron a Cristo, fueron añadidos a la iglesia. Dicho eso, punto. Muy bien, añadidos a la iglesia. Qué bella la iglesia. la comunión que tenían unos con otros en el Señor y todo ello, precioso todo eso. Muchas cosas, no tenían necesidad que esto y lo otro, pero con la misma comienza la persecución. La iglesia, cuantos hayan sido llenos del Espíritu Santo, yo no lo sé, pero sí sé esto, aquellos creyentes, formaban parte de la iglesia, y los que hayan recibido la promesa del Espíritu Santo, amén, amén, que dicho sea de paso, hablar del Espíritu Santo no es hablar de pentecostalismo, eso tenemos que completamente quitarlo, o carismatismo, no hay nada que ver con eso, es la persona, la divinidad, es Dios. Con la misma llenaba a sus discípulos del Santo Espíritu para prepararlos para la obra que tenía para con ellos. Bien, pero esa iglesia sufre la persecución. En esa persecución, un tal Esteban, que era uno de los diáconos, apedreado, y allí muere. Y con la misma la persecución. Ahora, ¿qué dice la palabra en el capítulo 8, por favor, conocido también por todos? En el capítulo 8 del libro de los Hechos. Dice el verso 1, y Saulo consentía en su muerte. Aquel día hubo una gran persecución contra la ¿qué? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes haciendo ¿qué? Aquí lo tienen. Eso lo sabemos, lo hemos leído muchas veces. Salvos, formando parte de la iglesia, pero haciendo ¿qué? Disfrutando la iglesia. Como diciendo, ya, es cierto, el Señor resucitó, amén, gracias al Señor. Nuestro Dios vive. Y de esa manera, todo lo que se pudiera haber dicho, maravilloso. Pero ¿y qué del plan y del propósito del Señor para con esa iglesia? Para ello necesitaban ser fortalecidos. Una vez que esa iglesia era fortalecida, el Señor era quien estaba dirigiendo todo lo que habría de acontecer allí. Por favor, que veamos esto acerca de la iglesia en Jerusalén. Amén. Pero por un instante veamos también, ante lo dicho, pasemos por un instante aquí al capítulo 8, donde mismo estamos, pero más adelante. Dice aquí en el versículo, capítulo 8, donde estamos, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido ¿qué? La palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? Poniéndolo de esta manera, el Espíritu Santo no es algo opcional para la vida de un creyente. Yo pongo de esta manera, es un imperativo, es algo necesario e imprescindible, pero siempre y cuando no mezclemos la persona del Espíritu Santo con lo que popularmente se dice el mover del Espíritu y demás. Repito, no es criticar, mucho menos condenar, pero sí poder discernir entre lo santo y lo profano. ¿Por qué no hay un mayor fervor? Porque es que no hay. La pregunta a todo esto que tenemos que hacernos es, ¿hay creyentes? Número uno, creyentes, convertidos, almas convertidas al Señor, amén. Pero entonces está lo otro, Señor, ¿y qué de lo que tú has prometido para todos los que en ti creen? Todos los que te reciban a ti, ¿qué de ello? Y dice aquí la palabra, los cuales, Dice aquí en el versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuidado con poner manos e imponer manos. Parece lo mismo, pero no lo es. Porque cuando se habla de imposición de manos, es uno de los seis aspectos del fundamento de Cristo. Si en algún momento lo quieren ver más detalladamente, allá en Hebreos capítulo 6, donde habla acerca del fundamento de la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. Decía que Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 2, 1 y 2. Ante lo dicho, imposición de manos, que ahí más adelante se vea este cual sea, ¿no? En otras palabras, se vea ese tal que dice, en otras palabras, Simón el mago, cuando vio que por la imposición, fíjense en esto, por favor, fíjense, verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y ahí vemos todo lo demás. Perdón. Y más sin embargo, eso es tan popular. Esos llamados al frente, toda esa fiesta, todo, el Señor nos libre. Ante lo dicho, no hace falta añadir más. Cuando las cosas son del Señor, eres aquel que lo motiva todo, es aquel que lo dirige todo. Lo malo es cuando es lo que se llama congraciarse, una de las formas populares de hablar. Congraciarse y usar el nombre del Señor con otros fines, ante lo dicho. Si viéramos acerca de, bueno, los creyentes, amén. Pero si viéramos por un instante el caso más clásico de todos, el único, en Lucas capítulo 3, por favor. No puede haber alguien que pueda superar este personaje que vamos a mencionar aquí ahora. Decía que aquí en el capítulo 3 de Lucas y en el versículo 21. ¿Bien? Sí, Lucas capítulo 3, versículo 21. Y cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Quién? ¿A quién me estoy refiriendo? A Jesucristo. También Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, ¿y qué? Y es el Hijo de Dios. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Servir al Señor. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años y por ahí. Comenzó su ministerio, pero no sin antes recibir el Espíritu Santo. Aquí lo vemos. Entonces, la necesidad de fortalecimiento. ¿Qué clase de fortalecimiento? Es lo que tenemos que preguntarnos. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis llenos de poder de lo alto. ¿Poder de qué? Del Espíritu Santo. Aquí, por favor, en el libro de Zacarías. Zacarías, en el capítulo 4. Veamos esta palabra aquí, tan solo para poder compararlo todo, la necesidad de ese fortalecimiento. Insisto, no es emocionalismo, no es doctrina, no es, es la persona del Espíritu Santo. Bien, aquí, en el capítulo 4 decía, espero que todos lo tengan. Pueden leer desde el versículo 1, pero yo voy a ir directamente al versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, esto de con ejército ni con fuerza, aplíquelo a lo que popularmente se ve. Tiene buena apariencia, incuestionablemente. De lo contrario, no fuera aceptado. Tiene buena apariencia y es lo que motiva a la gente, lo que atrae a la gente y le da cuerda a la gente. El Señor no está para eso. En el Señor solamente hay realidad. Podemos ver la clase de realidad. ¿Cómo es que el propio Señor Jesucristo, pero el propio, no estamos hablando del predicador tal, el propio Señor Jesucristo, cómo Él tenía esos encuentros con sus discípulos? Si ese era Él, el propio Hijo de Dios, Dios en carne, viniendo a este mundo, ¿qué se podrá decir hoy día? Punto. La necesidad de ese fortalecimiento espiritual. Antes lo dicho. Ahora, esta pausa espiritual que conllevó hacer una reflexión, como el Señor trató con ellos, para después fortalecerles, para ahora, esto último, y es para poder ensanchar. Pero meditemos acerca de esa palabra. La necesidad de que, en vez de ser tan limitados, ¿cómo poderlo decir? ¿Quiere ver una forma limitada que uno piense nada más que acerca de sí mismo? Eso es todo. Popularmente conocido como egoísmo, esto y esto otro. Pero el Señor no querría esa clase de iglesia, no acepta esa clase de iglesia. Y por ello es que tenía que tratar con ellos primeramente para que vieran su estado, segundo, fortalecerlo para después prepararlo para poderles usar y que hubiera ensanchamiento. Otra palabra, ensanchamiento, expansión y todo lo demás que ahí hay. No lo voy a leer, pero conocemos lo dicho allá en Mateo capítulo 28. Cuando dijo, toda autoridad, toda potestad me es dada. Por lo tanto, id, ¿a cuánta? A todas las naciones. Yo no puedo, amados, yo no puedo decirles a ustedes esa palabra, las naciones, en todo mi ser, es como que estuviera en cada célula de mi cuerpo, esa palabra desde que me convertí. No puedo expresar. Esto no es de ahora. Si fuera a compartir con ustedes acerca de ello, pero desde que me convertí, constantemente, las naciones, y todo comenzó con banderas, en mis limitaciones, y por ahí voy a dejarlo, no es el momento oportuno. A todas las naciones. ¿Quién? Bueno, es lo que tenemos que preguntarnos. Sí, la iglesia del Señor, está muy bien todo eso. Os envío. Muy bien, perfecto. Vamos a venir por un instante aquí a Isaías, por favor. Vamos a venir al capítulo 42, Isaías 42. ¿Sí? Enviar a su iglesia, enviar a su pueblo, muy bien. Pero veamos esto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo que es la iglesia sin la cabeza, la cual es Cristo, no puede hacer nada. No puede. Entonces, veamos esto. Verso 1, capítulo 42 de Isaías, verso 1. He aquí, por excelencia, ¿no? El insuperable, la cabeza de la iglesia, pero vista desde el Antiguo Testamento. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, dice Dios, en quien mi alma, ¿a quién le ha dicho jamás el Señor eso? Solamente a su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, complacencia. En quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. ¿Qué espíritu? La plenitud, porque al que viene de arriba Dios no le da el espíritu por medida. Aleluya. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia hasta lo postrero de la tierra, a las naciones. Este no es el que hace el espaviento, que esto, que... No, este es diferente. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará huir en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, ¿a quién? Otra vez a ese único. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz hasta lo postrero, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. En todo ello, y pueden continuar leyendo si así lo desean, a ese único. Ahora, pasemos por favor por un instante al capítulo 49, Isaías 49, y veamos lo mismo. Eso es lo que dice el Señor a su siervo. Pero ahora veamos lo que dice su siervo. ¡Oh, aleluya! ¿Qué dice el capítulo 49, verso 1? Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda de fuego, en el libro del Apocalipsis. De su boca, esa espada aguda más cortante, que puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, así es, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Verso 4, aquí lo tiene, la actitud, el proceder de este siervo, ¿cuál fue? Pero yo dije, en vez de congraciarse, en vez de lucirse, ¿qué? Por demás, he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, ¿pero qué? ¿A quién le doy yo cuentas? Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, ese dice así. ¿Acerca de quién? Acerca de su siervo. ¿Qué dice? Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También expansión, expansión. Oh. ¿Qué? También te di para que seas luz de las naciones, para que seas mi, por luz de las naciones, para que seas mi salvación, tú, no la iglesia, tú, hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo. ¿A quién? A su Hijo. A ese que no, repito, ¿no? No está allí para tratar de lucirse, sino ¿para qué? Al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Este es mi siervo, este es mi hijo amado, en el cual mi alma tiene complacencia. Si somos salvos por él, y el Padre no limitó, sino que le dio la plenitud del Espíritu Santo a él, aquellos que son suyos también se la da. ¿Por qué? Porque no es con ejército, no es con fuerza, es por su Santo Espíritu. ¿Y por qué dijo? Porque la unción es primeramente sobre la cabeza, Salmo 133, sobre la cabeza, y desciende aún hasta el borde de sus vestiduras. Esa unción sobre toda su iglesia. La necesidad de despertar a la realidad: Señor, tú tienes un propósito para mi vida, me has salvado con ello. Señor, en ese trato tuyo, en ese tiempo de espera para reflexionar, pero también quieres fortalecerme. ¿Para qué? Porque hay un plan, tú tienes un propósito. ¿Para qué? ¿Cómo quieres usar mi vida? En una forma expansiva, no limitada, en una forma expansiva, que más vale que no consultemos con carne y sangre, comenzando con uno mismo, sino decir: Señor, lo que tú quieras, abiertamente, desprendidamente, lo que tú quieras hacer conmigo, heme aquí, y nada más que de esa manera. Aquí, por favor, en el libro de Isaías, en el capítulo 54, Isaías 54, gloria al Señor. Mire lo que dice aquí, por favor. Dice en el versículo 1, ¿Cómo se veía este siervo del Señor? Limitado en ese aspecto, Mas mi causa está delante de él. ¿Cómo se veía él? Congraciándose, repito, haciendo, no, que yo lo voy a hacer, que nada de eso. Sino más bien sobrio y en un estado de pobreza espiritual, si se puede decir, limitado. Capítulo 54, verso 1. Regocíjate, oh estéril. Pero compárenlo a él, de cómo se veía él. En vano he trabajado. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha. ¿Hasta cuándo? Hasta lo postrero de la tierra. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás. Ensanchamiento, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará, ¿qué? Naciones, y habitará las ciudades asoladas. ¿Qué? Todo lo demás que ahí continúa diciendo, los siguientes versículos. Soy salvo por gracia, amén. igual que lo fueron los discípulos, por gracia, por pura misericordia. Pero ahora, ¿qué? Aquel que sufrió por mí, aquel que se dio por mí en la cruz, ¿sí?, para después de 3 días resucitar, al tercer día resucitar, y con la misma, si Él venció al postrer enemigo, ahora siendo nuestro Salvador, la cabeza de la iglesia, después de la manera tan liviana, pasajera, por así llamarle, que a veces tendemos a tomar al Señor, lamentablemente, pero poder decir: Señor, no más juego religioso, no más ese asunto de que Navidad, de que Semana Santa, que esto y lo otro, y es un círculo vicioso. Señor, quiero la realidad, y solamente se encuentra en ti y en ti nada más. Pero de más está decir, reconozco que tiene que ser algo muy personal, muy particular. Lo demás, si trata de consultar con carne y sangre, si trata de ver lo que le pasa alrededor suyo, lamento decirlo, pero no conlleva nada, sino solamente a seguir las mismas huellas de los desvariantes. Creo que con todo lo dicho, ese tiempo de espera, esa pausa que el Señor quiere, que le digo, quedaos en Jerusalén, vamos a concluir en esta noche de esta manera, aquí mismo en el libro de Isaías, pero en el capítulo 40, por favor. Con cuánta gratitud, no solamente doy gracias al Señor que me permite poder expresar esta palabra, pero al mismo tiempo poderla recibir, por viendo todo lo que lo rodea a uno, viendo al mismo tiempo y pensar: Señor, ¿cuánto de lo que se está viviendo es real y cuánto es un pasatiempo? Si me doy a entender con la palabra pasatiempo, como un hobby, etcétera, etcétera, etcétera. Ante lo dicho, bueno, decía que aquí en Isaías capítulo 40, para concluir, en el versículo, pudiera comenzar aquí en el versículo 25. Versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis?, dice el Santo. ¿Ya? Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ahora, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines hasta lo postrero de la tierra? Los confines de la tierra no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No desfallece ni se fatiga con cansancio. ¿Qué? Quedaos en Jerusalén, pausa, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Pero Él no. Verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, la necesidad de ser fortalecido. El que crió hasta los confines de la tierra, Él no se cansa, al contrario, Él fortalece al cansado. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ahora el verso 30. Los muchachos, los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Quedaos en Jerusalén. ¿Qué? ¿Esperando la fiesta? No. No es quedar esperando la fiesta. No. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿A dónde quiere conllevarnos el Señor? Claro, si uno se autoexamina a sí mismo, ni un paso puede dar espiritualmente. Cosas populares, digo populares, pero en el buen sentido de la palabra, que son normales en la vida de un creyente, normales, pero qué difícil es dar ese paso. Qué difícil es dar el primer paso en el Señor, en cosas sencillas. Cuanto menos aquello de hasta lo postrero de la tierra, ensanchamiento, cuanto menos eso. ¿Cómo se puede hacer eso? Fortaleciéndonos Él, nada más. Fortaleciéndonos Él. Los que esperan en Él serán fortalecidos. Los que esperan en Él. Y de esa manera, lo que el Señor haga con cada uno de nosotros, sea hecha su santa voluntad. Amén. Amén. ¿Por qué esta palabra? Porque, repito, vamos de etapa en etapa, de festividad en festividad, de domingo en domingo, y no tenemos que ir necesariamente, vamos así, ¿no? Y la pregunta es si habrá alguien que en su corazón pueda decir, sí, gracias por todo esto, gracias por todo ello, pero que haya inquietud también en su corazón que pueda decir, yo sé que el Señor tiene un plan mucho más superior a todo lo que estoy viviendo. Y dicho sea de paso, no mire a la derecha ni mire a la izquierda, porque es la mejor manera de desanimarse, es la mejor manera de seguir la corriente del estilo de los demás. No mire a los demás. La cuestión es los que esperan en Jehová. Aleluya. Los que esperan en Jehová. Amén.